La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, gracias por su compañía en esta ocasión en Metrópoli al Día. Les saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Le invito a que esté con nosotros en las próximas dos horas para transmitir las informaciones o las noticias más importantes de lo que ha sucedido en Jalisco, México y el mundo. Luz Valvaneda está en los teléfonos esta tarde. Osvaldo Estrada Villa me acompaña en los controles. Les saludo, soy su servidor Víctor Montes Rentería. Acompáñenos a escuchar este resumen de las noticias. Guadalajara presume baja de robos en la ciudad, pero los homicidios apenas ceden. Colocan malla ciclónica en la Plaza de la Liberación por las obras de rehabilitación de cara al Mundial 2026. El acceso a la plancha quedó restringido. No habrá corralón por las placas vencidas este año. Los jaliscienses tienen hasta lo que resta 2025 para cambiar sus láminas. Piden denunciar abusos de agentes viales. Una finca en ruinas amenaza con colapsar en el centro de Guadalajara. Protección Civil acudió para apuntalar el inmueble, pero los vecinos siguen intranquilos. Planean extender el horario en horario vespertino el operativo Contraflujo en Avenida López Mateos. Localizan 12 bolsas más con restos humanos en la fosa clandestina de las Agujas en Zapopan. Suman 66 desde que inició la intervención el 1 de julio. Funcionario de Seapal, Vallarta, habría muerto por suicidio. La Fiscalía de Jalisco afirma que hay indicios de que el hombre planeó todo antes de su muerte. En Información Nacional, acusan diputados del PAN que la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum es autoritaria. Se daría la estocada final a la democracia en México, dicen. El cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano por la plaga del gusano barrenador fue un duro golpe a los productores, que acusan pérdidas por 400 millones de pesos. Un tráiler impacta al tren interoceánico en Tabasco en el tramo Coatzacoalcos-Veracruz a Tabasco-Chiapas. El transportista intentó ganarle el paso a la locomotora. El plan de modernización del sistema de pagos en las autopistas de México avanza. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la TAG para los automovilistas no exigirá tener siempre un saldo mínimo. La UNESCO pide ampliar la zona de protección de la mariposa monarca. El organismo también pide frenar la tala ilegal, contener la expansión de huertas de aguacate y restaurar zonas afectadas. En información internacional, juez frena orden de Trump contra hijos de migrantes. Aunque el fallo es preliminar y tendrá una suspensión de 7 días para la apelación, se detiene la medida que suspende la ciudadanía por nacimiento. Los sismos en Guatemala dejan 7 muertos y 370 casas dañadas. También se reportan más de 2.400 personas damnificadas, de las cuales casi 600 están en albergues. Migrantes denuncian condiciones inhumanas en el centro Alligator en Florida, conocido como el Alcatraz de los cocodrilos. Denuncian que los tienen en carpas improvisadas, con calor y humedad asfixiantes, escasez de agua y comida en mal estado. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, advierte represalias por arancel de Trump. Añade que podría recurrir a la Organización Mundial de Comercio, proponer investigaciones internacionales y exigir explicaciones. Es parte de la información que le transmitiremos a usted en estas dos horas de noticias en Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Si ya va de regreso a casa en el vehículo, qué bueno que está escuchando la estación de las noticias. Le recuerdo que puede participar en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También tenemos un chat 33-11-55-19-62. Si puede comunicarse usted o su copiloto de preferencia, si va en el carro, para que no tenga ningún inconveniente, hágalo. Comuníquese con nosotros, le damos aquí seguimiento y atención a sus reportes y mensajes. Usted también es nuestros ojos en la calle. Si algo ocurre que esté afectando la circulación, el tránsito o su colonia, avísenos por favor para transmitirlo al resto de los escuchas de la estación de las noticias. Si ya está en casa descansando, qué afortunado. Gracias por estar con nosotros desde su dispositivo móvil, el teléfono, la computadora o el estéreo, la consola, lo que sea que tenga disponible para poder estarnos escuchando. Qué bueno que esté con nosotros en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con las noticias. Hoy se dio a conocer avances de la estrategia de seguridad en la ciudad de Guadalajara, también cifras del combate a los delitos. Edgar Flores Maciel estuvo en el lugar y nos habla nos tiene lista la información de lo que hablaron en el Ayuntamiento de Guadalajara, el gobierno municipal. ¿Cómo estás, Edgar? Te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues efectivamente hoy la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, ofreció un balance, pero al mismo tiempo pues fue un adelanto de cómo ha funcionado la estrategia de seguridad que se planteó desde el inicio de su administración. Y bueno, pues este evento también sirvió para dar a conocer en qué consiste esta estrategia, en qué consiste esta visión que tiene la primera alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, en torno al tema que más preocupa, por supuesto, a los tapatíos, que es el tema de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad. Bueno, pues se ofrecieron cifras alegres, una reducción prácticamente generalizada en varios delitos. Entre ellos destacó, por supuesto, una reducción del 70% al robo a cuentavientes, es mejor conocido como pues, el robo conejero. Aquellas personas o víctimas que son literalmente cazadas al salir de los bancos por los delincuentes, y que por lo menos el año pasado pues fue un tema complicadísimo, porque bueno, pues varias personas fueron sorprendidas y les despojaron. Incluso recuerdo algún caso donde en un maletín se llevaron $1,000,000 y demás. Bueno, pues en este delito Verónica Delgadillo dice que gracias a esta nueva estrategia de seguridad que se ha implementado desde su administración, hay una reducción del 70% en este tipo de robo conejeros. También disminuyó, dijo, el 46% el robo a negocios, un 36% el robo a personas, que es uno de los delitos que más también demandaban los tapatíos. Pero bueno, pues aún con una reducción, el que menos tuvo pues una tendencia a la baja, otro delito que también, por supuesto, preocupa y sacude mucho, que es un delito de alto impacto, como lo es el homicidio doloso. Este, en lo que va de la administración de Verónica, en la comparativa justamente de octubre a junio, pues tuvo con relación al año anterior una reducción nada más del 16%. Otro tema que recalcó mucho y que dijo pues tendrán que tener mucho en la mira es la desarticulación de un total de 21 bandas delictivas, 21 organizaciones criminales que se dedicaban a diferentes rubros. Entre ellas, recordarán ustedes, pues esta banda dedicada al robo de relojes de alta gama, que cobró incluso la vida de una persona estadounidense, y que después, en un operativo en conjunto con autoridades tapatías y federales, se logró capturar a los responsables, entre ellos algunos colombianos y venezolanos que fueron allá pues perseguidos, y después un enfrentamiento derivó en su detención en la colonia Postes Cuates de La Perla Tapatía. ¿Pero qué consiste esta estrategia de seguridad, este planteamiento que se ha hecho Verónica Delgadillo? Pues en una estrategia integral, es decir, la visión, habrá que reconocerlo, bueno, pues no se basa únicamente en más patrullas, más policías y que estén en la calle, tener uno por cada esquina. Al parecer, o por lo menos lo dio a entender así la alcaldesa, pues es una reestructura integral, es decir, tomada en cuenta desde los servicios públicos municipales, desde un correcto funcionamiento de la recolección de basura, desde los apoyos que tiene que recibir la población, los espacios dignos para que la gente pueda jugar, la iluminación, en fin, una serie de factores que convergen para que pueda pues lograrse estos resultados que Verónica Delgadillo pues enumeró en este tema de la seguridad. Son cuatro ejes principales: proximidad social, apuesta mucho a esto Verónica Delgadillo, a que sus policías tengan este perfil, la proximidad social, que haya acercamiento con la gente, que haya credibilidad por parte de la sociedad en torno a los policías que nos están cuidando, que ellos se acerquen con la sociedad, que haya juntas vecinales, que haya chats, que haya una cercanía que pueda permitir que esa seguridad comience a darse entre las 11 comunidades. Ahora ya dejan al lado los polígonos, los llaman como comunidades, y construir desde la comunidad servicios públicos, como les decía, una política social de cuidados y la corresponsabilidad. Es decir, ella pide que este trabajo sea en conjunto, que también los ciudadanos pongan de su parte. Poné un ejemplo muy claro allá en la colonia Balcones del Cuarto, donde dijo fueron a desasolvar después de una inundación, y pues la gente había aventado un arroyo colchas, refrigeradores, electrodomésticos, sillones. Dice que, bueno, pues hay que sí hacer la chamba desde el gobierno, pero también la gente tiene que sumarse a este proyecto para que todos puedan lograr la seguridad que tanto pues se pide. Y bueno, pues también un tema importante, dice que disminuyeron 20% el robo a particulares y tan solo 17% el robo a casa habitación, 30% también dice una disminución en el robo de autopartes, así que en este punto habrá que cuestionar cuáles son, si se basan las denuncias, creo que hay una, pues un subregistro ahí de la gente que no denuncia, pero en realidad sí sigue siendo un problema el robo de autopartes en Guadalajara, en colonias específicas como la Americana, la Moderna, la zona de Chapultepec y demás, pero bueno, entiendo que toma las cifras de acuerdo pues a lo que se ha denunciado a la Fiscalía del Estado. Creo que pocos denuncian el robo de un espejo, el robo de una parrilla, pero bueno, finalmente ella lo considera así, como una disminución del 30%. El reporte, muy buenas tardes.
Muy bien, Edgar, muy buenas tardes. Más adelante nos comunicamos contigo, poco antes de las 7 para tratar más información. Gracias.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edgar Flores Maciel. Bueno, ese es un operativo, el que tiene que ver con la seguridad y el que busca establecer diferentes acciones de manera estratégica, coordinada, para bajar los índices de afectación que hay a la población en robo a vehículos, robo de autopartes, robo a casa habitación, robo a personas, robo a negocios. Eso es lo que nos dijeron en Guadalajara. Hay otro operativo que está también en el ojo del huracán, pero sobre todo por el interés que ha generado, la utilidad para muchas personas y las revisiones de la autoridad revelan que tiene que hacerse más grande, tiene que extenderse para seguir apoyando la movilidad cada vez más complicada en esta ciudad de Guadalajara. Hablamos del operativo Contraflujo, este que se implementó por Avenida López Mateos con la llegada de la administración estatal, y la comisaría de la Policía Vial ha determinado extenderlo más allá de la zona sur de la ciudad. Hoy pues prácticamente empezaba por la zona más o menos de Bugambilias, de ahí que conocemos como Flex, en la zona donde están las empresas. Entonces se pretende que se extienda un poco más hacia allá, hacia el sur. Entonces, en esta entrevista que tuvo nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, se da a conocer que el operativo Contraflujo que se aplica por Avenida López Mateos podría extenderse, de acuerdo a lo que dice el director metropolitano de la Policía Vial, Israel Burbel Neri, ya que se están haciendo estudios sobre el tema y se ha determinado que en esos tramos donde la vialidad todavía lo permite y que se pueda hacer una extensión del operativo, pudiera recorrerse para hacer más ágil la salida de quien viene de Tlajomulco, de Santa Anita, de San Agustín, de Villa California, por decirle algo, de Banús, de todos los fraccionamientos que están en esa zona de la ciudad. Así que esto es lo que le dijeron hoy a José Luis Jiménez Castro. Si le parece, escuchamos la justificación que da el director, en este caso, de la Metropolitana, de la Policía Vial, Israel Borbel Neri, sobre la extensión de este operativo Contraflujo por la avenida López Mateos. Lo escuchamos.
Ya hay estudios que se están por propia comisaría, ya se está trabajando con AMIM también, incluso ya hay unas mesas de trabajo con la Universidad de Guadalajara. Esto con la finalidad de que tengamos un estudio técnico donde es prudente, hasta dónde podemos llegar, que podamos traer un beneficio y también tratar de meter este operativo durante las tardes.
Es que esa es la parte más complicada. Cuando las personas van de regreso, la dinámica es distinta. Hay también una incorporación importante de automotores en diferentes trazos de López Mateos y las últimas veces que se ha intentado ha sido verdaderamente complicado. Es la única ruta de salida al sur, digamos, de las más importantes, porque incluso nos conecta con el vecino Colima y a las localidades de la zona sur, pero los que la padecen son los que viven a los alrededores. Esas personas que me están escuchando en este momento y van transitando y que en algún momento les dijeron o los engañaron diciéndoles a 5 minutos del periférico, a 10 minutos de Plaza del Sol, sí, claro, sin tráfico, ¿no? Sin ninguna complicación en fin de semana, por supuesto que llegas en 10, pero todos los días es 1 hora, 40 minutos o más para poder llegar a sus lugares donde viven o donde trabajan, según si van saliendo o van entrando, pero bueno, ahí está la situación. La propuesta de la Policía Vial es esa. Es un asunto que no va a ser permanente, hay que reconocerlo así, porque se lo digo, porque cuando termine la administración de Pablo Lemus, nada nos garantiza que el siguiente gobernador o gobernadora que tengamos vaya a decidir en el comisario de la Policía Vial que esto permanezca. Entonces hay que buscar una solución alternativa. Vamos a ver qué es lo que se propone. Yo voy a hacer una aportación muy personal. Tengo una esperanza en que el cablebús que pretende implementar Laura Imelda Pérez Segura en el Cerro del 4 sea el ejemplo para seguir en esta ciudad y ver que hay otros medios alternativos de transporte, porque ya hablar de tren ligero, hablar de macrobús en López Mateos, eso creo que queda descartado, la vialidad no da para eso, pero hay otras alternativas. Vamos a ver qué sucede. La ciudad se sigue transformando, sigue evolucionando. Vamos a ver qué otras opciones hay y si otros municipios pueden también implementarlas. Una llamada antes de la pausa. Elizabeth Contreras, por la persona que están dando la noticia, no somos comunidad ni rancho ni ejido. La zona metropolitana está conformada por sectores y colonias. O ya no somos de una colonia. ¿De qué se habla? Ah, de Edgar. Oh, ya, bueno, pues sí. Es una forma de presentar la información y los datos. Además, sectores ya no existen. Eso más bien creo que está desinformada. Los sectores desaparecieron hace mucho. ¿Sabe quién sigue manejando sectores única y exclusivamente? Y deben saberlo ustedes que me escuchan. La Comisión Federal de Electricidad, que aún tiene sus sectores, ¿no? Reforma, Libertad, Juárez. Eso ya no existe. Eso se reconformó. Son zonas las que se tienen numeradas para poder entender la dinámica social en la ciudad de Guadalajara. Entonces, las colonias sí persisten, por supuesto, el nombre no cambia, pero ya la forma de nombrarlas, mencionarlas y administrativamente tratarlas es otra totalmente diferente, la del 2025. Vamos a la pausa, regresamos después del corte, mi querido Osvaldo, y continuamos con más participación de los reporteros Notisistema. Ayer hablábamos un poco de este tema, del cambio de placas en el paquetazo 3x1, la obligación de cambiarlas, quienes tengan esas láminas antiguas, la de la gotita, la de la Minerva y las azules de la manita de Jalisco. Por supuesto que el proceso está en curso, le insistimos mucho a usted que no lo deje pasar, que si ya se le fue la placa 1, 2, 3, 4 y 5, siga insistiendo en la plataforma hasta conseguir una cita en una recaudadora foránea, de preferencia también fines de semana, donde hay fechas abiertas para atender y hacer el canje sin mayor problema, para que no se queden todos hasta el final, hasta el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque los operativos se van a llevar a cabo a partir de enero, cuando ya se venció todo el año completo para poder hacer el canje de placas. Comenzarán los operativos y sí, le digo la mala noticia, lo van a sancionar, lo van a multar por no haber hecho su canje de placas porque se le dio un plazo perentorio y usted no cumplió. Eso es sencillo. ¿Por qué no cumplió? Bueno, usted sus razones tendrá, pero tendrá que convencer a la autoridad de que le dé una prórroga o le dé la posibilidad de hacer el trámite, o simplemente se retiene y deja su carro en casa o en su negocio hasta que pueda tener las placas para circular en 2026, quiero aclarar. ¿Por qué lo digo? Porque José Luis Jiménez Castro tuvo también el tino de hablar con el comisario vial Jorge Arispe, y él advierte que en este momento, en ese periodo que yo le llamo así de transición en la sustitución de placas, no se están recogiendo vehículos por no haber cambiado placas, o no se está sancionando al que no haya cumplido con el calendario, por lo menos ahorita de enero a junio. Eso no quiere decir que la obligación ya se terminó. Tiene que cambiar de placas, porque si no, le digo, el año entrante tendrá un problema. Es más, un severo problema. Pero escuchemos al comisario vial Jorge Arispe, quien advierte que en este momento no se están retirando los vehículos de la circulación, pero las sanciones vienen a partir del año entrante. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar parte de la información que nos transmitía nuestro compañero José Luis Jiménez Castro.
No estamos recogiendo. El cambio de placas, ya saben todo exactamente cuáles son las placas que van a ser vencidas, que no puede leerlas las cámaras del C5. Y tienen hasta diciembre, el último diciembre. A partir de enero es cuando se va a actuar. Se va a actuar ya porque tuvieron todo lo que es casi el año completo para poder cambiar sus placas.
Nadie invita a la ciudadanía a denunciar a agentes de tránsito que amedrenten a los automovilistas con levantarles su auto si no portan las placas nuevas. Y se refiere, pues evidentemente, a los que tienen terminación 1 al 5. Eso sí, a lo mejor podrán circular todavía estos meses, pero no significa que van a tener que detenerlos. Es muy diferente que ustedes lo detengan porque lo vieron hablando con celular, se pasó el alto, porque no trae una luz, porque no se cometió una falta, digamos, al reglamento de tránsito. Eso sí es motivo de revisión y retención de parte de los oficiales, pero el hecho de que traiga una, que lo detengan y que le digan, no, joven, es que usted viene con la placa 1 y que lo tengo que sancionar, eso no es cierto. No se deje engañar. Importante. Y bueno, cambiamos de información. Nuestro compañero Gustavo Cárdenas estuvo también revisando, sigue monitoreando lo que ocurre en la ciudad, y nos está hablando en esta noticia de una preocupación que tienen los vecinos de la colonia Artesanos. Luego de lo que sucedió allá en la colonia Betel, con este socavón de la avenida Malecón, en donde pues prácticamente el piso colapsó, la losa de concreto se quebró con el paso de un camión pesado, hubo personas lesionadas. Los vecinos de la colonia Artesanos están preocupados porque dicen que ya hay un reporte de una falla bajo la carpeta asfáltica en la calle Puebla, al cruce con General Arteaga, y se abrió un socavón de por lo menos 3 metros de profundidad. Ellos piden que se intervenga en la zona para también resolver el problema. El llamado que hacen es el CIAPA y lo hacen ante los micrófonos de Notisistema. Vamos a escuchar lo que le dijeron a Gustavo Cárdenas.
Estamos y estaba el balde ese, entonces le dije a mi nieta, quite ese balde. Y dice, no, abuelita, dice, no, porque está un pozo bien profundo.
¿Un hoyo?
Sí, y luego trajeron tablas
y le pusieron
para que no pasen los carros.
¿Usted dice que le dé el temor que esté hacia la casa?
Que está, pues sí, tengo miedo.
Yo le puse el bote ahí porque es un pozo hasta adentro, se va a hacer un socavón ahí.
¿Cuándo se abrió?
Antier.
Bueno, pues ahí está, Antier. La ubicación, reiteramos, para que el CIAPA atienda, calle Puebla, en la esquina con General Arteaga, colonia Artesanos, donde ya fue reportado, y piden la atención los vecinos. No es el único, por supuesto, hay más, pero queremos compartirle este, sobre todo, pues porque ya lo reportó Gustavo, y además los vecinos pidieron la intervención de Radio Metrópolis. Somos el altavoz de los vecinos en esta ocasión de la colonia Artesanos. Vámonos a la pausa, acompáñenos a escuchar las notas de lo que ocurre en el mundo, y después del mundo al instante regresamos con más noticias en Metrópoli al Día. Bien, estamos de regreso y tenemos participación del auditorio. Déjenme compartir algunos mensajes. Creo que particularmente don Jorge Arreola, vale la pena darle lectura porque dice lo siguiente. Los sectores sí deberían seguirse considerando como tales, debido a que las calles que servían como ejes, Gigantes y Morelos, marcaban el cambio de nombre y el inicio de numeración de una misma calle, norte-sur, sur-norte, por ejemplo. Belisario Domínguez y Ejército y Alcalde 16 de septiembre, lo que antes eran sectores, deberían quedar como colonias, es lo que dice su mensaje. Yo le respondía en lo corto en un mensaje que sí es entendible su posicionamiento, pero entendamos algo también. La ciudad quedó rebasada. Ese primer cuadro que todos conocíamos, me tocó vivirlo, pues ya no es tal. Entonces realmente hoy tener una metrópoli en esas condiciones es inoperante. Cuando uno habla con los policías, con la gente que hace los servicios públicos, comprende la situación y la razón por la cual esos sectores ya no se pueden considerar como tal. De todas maneras, le insisto, a la CFE le valió queso. Ellos partieron la ciudad en un pastel y dijeron Juárez, Reforma, Libertad y listo, ¿no? Se acabó la discusión. Pero pues es para ellos que, digamos, tienen toda la red de cableado y es a lo mejor más operativo. Pero para todo lo demás sí fue necesario hacer ese cambio. Entonces, pues bueno, ya es cosa de acostumbrarse. Por ejemplo, yo antes vivía en la zona 6, y ahora vivo en la zona 7, creo. Se me hace que es la 7, acá por el sur. Pero hay quien vive en la 4, que es Oblatos. La 2, que es acá por la zona de la... Creo que más o menos por... Si no me equivoco, por San Carlos. Por allá por la zona de 5 de febrero. La 1, que es el centro. Y así, ¿no? En fin. Entonces, hay que ir aprendiendo la dinámica. Pero bueno, gracias a don Jorge por su comentario también y su precisión. Voy con más de los comentarios. Dice don Rafael Robles, sospechosamente se tardaron mucho tiempo en aclarar que no fue oro lo que robaron en el asalto de hace unos días, es lo que refiere su mensaje. Otro más, lamentablemente dice aquí, las decisiones respecto a vialidad no están sustentadas en análisis y si por voces de quejosos, el argumento, ahí dice, y si por voces de quejosos, añade un punto, dice y continúa. El argumento se ligaba al calendario escolar de nivel básico. Para los que vivimos cerca de López Mateos, dentro del periférico, es una tremenda molestia el contraflujo. Ha ralentizado mi trayecto diario. Comparto mi sentir, a ver si también lo toman en consideración, dice María Castro en su comentario. Y añade otro de los textos, otra participación del auditorio. ¿Qué me pueden decir acerca de que ya no hay convenio con los bancos de bienestar? que si se retira en cajeros no de bienestar, retienen la tarjeta. Falso. Ya lo explicó la delegada Katia Meave, eso es una mentira y no deben ustedes de caer en esa trampa. Sergio Quesada, mi carro ya pasó la verificación, pero aún no he cambiado las placas. ¿Debo venderlo? ¿Es mejor venderlo y que el nuevo dueño se las cambie? ¿O se las cambio yo y luego el comprador se queda con ellas o debe cambiar otra vez de placas? ¿Qué es más fácil? Bueno, yo le diría que es más práctico que usted cumpla la obligación de cambiarlas y luego lo venda y añade a esa operación de compraventa el cambio de las placas, por así decirlo, porque al final de cuentas usted ya pagó el refrendo este año y tiene que cambiar las láminas, ¿no? Tiene que verificar sin costo y usted ya hace la operación de cambiarlas. Porque al dueño solamente se le hace el cambio de propietario, las placas se quedan, ya son inamovibles. No lo van a obligar a que cambie de láminas, eso sería ocioso. Entonces, sí es importante que cuando haga la operación le exija al nuevo comprador que haga el cambio de propietario para que no le vaya a meter gol. Yo diría, usted ya pagó, ya inició el trámite, termínelo, haga el cambio de las placas y quítese de problemas. Es mi sugerencia personal. Dice otro mensaje, ¿cómo es que dice el comandante Arispe que ya vamos a tener como casi un año para cambiar las placas y mi automóvil es terminación 7-8? Los que sí van a tener más de un año serán los primeros números, dice el ingeniero Ruiz. Ingeniero, nada más no hay que confundir al auditorio, le voy a explicar por qué. Usted está a tiempo todavía de cambiar las láminas, es decir, cuando llegue su momento, que ya estamos en unos meses a que ocurra, agosto, septiembre, usted hace su cambio en tiempo y forma y no va a tener un problema. Se lo dice una persona que hizo el cambio en tiempo y forma con la placa número 5 de uno de los vehículos que tengo. Entonces, usted está en tiempo y forma. A los que se refiere el comisario es a los que pues ya se les pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, que fue todo un año. Usted en la teoría no va a tener ningún problema porque debe de cumplir con el calendario. Usted debería estarse preparando para hacerlo y por supuesto que no debería dejar de pasar más meses. Ya si usted por negligencia o por voluntad propia decide extenderse hasta diciembre, pues se va a juntar con los otros que vienen atrás de usted. ¿Y qué necesidad? Por eso están segmentando en la recaudadora los espacios y dicen, a ver, los del 7 en esta fecha, los del 8 en esta fecha y todos los rezagados, pues hasta el final o cuando se pueda. Pero si usted va en tiempo y forma, no va a pasar nada. Por eso existe esa calendarización, para que sea más amigable, más manejable, el tema del canje de placas de manera oportuna. Dice Jorge Hernández, de la colonia Belisario Domínguez, también aquí hay socavones, deberían de contratar personal que de veras trabaje y atienda las necesidades de la ciudadanía. Esto en el CIAPA, dice su comentario. Muchas gracias. Y uno más antes de irnos ya a la participación de nuestros compañeros reporteros, porque tenemos que darle la entrada a Edgar Flores Maciel y a Marc Hernández. Dice, estoy esperando que me puedan, espero que me puedan orientar con el siguiente problema. Mi esposa empezó a recibir llamadas de números desconocidos en los cuales le dicen que hablan de Banco Azteca y le dicen que ella firmó como referencia de una persona que ni conocemos y nosotros jamás hemos firmado por nadie. Recibe hasta 20 llamadas diarias en diferentes números y no nos dejan de molestar. ¿Qué me recomiendas hacer de antemano? Gracias. Muy bien. Es muy sencillo, estimado. Lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con el REDECO de la CONDUCEF, el Registro de Despachos de Cobranza. Llamará la atención de Banco Azteca por estarte molestando a ti y a tu familia sin tener ninguna relación con el crédito o el acreditado. Entonces, te comparto este sitio web para que te comuniques a REDECO. Y el 800 es el número siguiente, 800-999-8080. Ahí vas a manifestar qué despacho es, puedes hacerlo telefónicamente o por línea. Quítate el despacho de cobranza de encima, no tienes nada que ver ahí, así que záfate del problema con el apoyo de REDECO. Luis Guzmán, saludos a Meche y gracias por su comentario a mi persona. ¿Tenemos a Edgar ya listo? Luz, bueno, Edgar Flores, ¿cómo estás? Bienvenido. Él nos va a platicar de qué es lo que ha pasado con esta investigación que se hace por la muerte de una mujer en una estética, en una clínica de estética, de tratamientos estéticos, que es cómo se está investigando. Edgar, te escuchamos. Adelante, por favor.
Pues todo gusto, Víctor. Buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, pues hoy el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco ofreció una rueda de prensa y una de las preguntas que no podían faltar era justamente, pues, qué estaba pasando o qué y cómo iba el tema de esta mujer que murió pues en una estética de una clínica estética, mejor dicho, de allá de la colonia de Chapultepec Country de Guadalajara. El pasado 5 de julio, esta chica, bueno, pues se sabe, acudió llevada por su esposo para someterse a una cirugía. Ingresó aproximadamente a la 1 de la tarde, posteriormente su esposo la dejó, y pues aproximadamente a las 10 de la noche le hablan al esposo para decirle que su mujer había fallecido. Lo que llama poderosamente la atención es que los doctores le avisaron entre 4 y 5 horas después de que la mujer murió, que es justamente lo que levantó las sospechas. Bueno, pues hoy el vicefiscal de investigación criminal de la Fiscalía del Estado, Alfonso Gutiérrez Santillán, confirmó que en efecto el caso se investiga como un delito y bueno, pues dijo tanto el doctor como el anestesiólogo pues están ya bajo la lupa, están siendo investigados, se tiene asegurado tanto el consultorio, el quirófano, el expediente médico de esta mujer, pero pues curiosamente todavía la fiscalía no tiene el resultado de la necropsia, por lo cual por el momento se desconocen las causas precisas de la muerte. Si te parece, vamos a escuchar al vicefiscal que habló al respecto.
Como no tenemos necropsia, oficialmente no tenemos causa de la muerte, ¿verdad? Pero se está investigando como un hecho delictivo. Sí se tiene identificado plenamente al médico y al anestesista y se están ellos en calidad de imputados.
De imputados, no detenidos, están perfectamente localizables. Será crucial, por supuesto, el resultado de esta necropsia de ley que se le aplicó a esta mujer, que bueno, pues ya es cifra redonda, mi estimado Víctor, es la cuarta mujer que muere en lo que va del año al momento de someterse a un procedimiento quirúrgico de belleza, la cuarta en lo que va del año, pues una cifra nada honrosa y también preocupante. Pero bueno, vamos a ver cuál es el resultado de la necropsia y finalmente quedan o no detenidos y vinculados a proceso por algún delito que se les encuentre tanto al doctor como al anestesista. Ya lo escucharon ustedes, mientras tanto localizables y la clínica asegurada. Mi reporte, muy buenas tardes.
Te escuchaba hace unas horas, Edgar, en el noticiero Notisistema y sorprendido, pues ponía atención cuando decías que tardaron 4 horas en notificar el fallecimiento, una situación totalmente irregular. Y bueno, por eso tú y yo nos extrañamos en el hecho de que digan imputados, ¿no? No, si, ni siquiera arrestados ni puestos a disposición del Ministerio Público, cuando aquí hay gato encerrado.
Sí, es demasiado extraño. De hecho, la familia ya alzó la voz, la familia quiere justicia y no es para menos, por supuesto. Fue lo que detonó el tema, cuando llegó el esposo y dije, no, pues que murió como a las 2 de la tarde, oye, pues son las 10 de la noche y apenas me avisó, claro. Algo turbio está por ahí y seguramente pues algo tendrán que ver, salvo lo que digan las investigaciones.
Sí, porque si no, algunos vamos a enterar más adelante que ya no están, se salieron del país o se fueron, entonces a quién le reclamamos, ¿verdad? En fin, estaremos atentos. Gracias por la actualización, Edgar.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edgar Flores Maciel, con este reporte en materia de seguridad. El caso no termina ahí, esto llegó ya al Congreso del Estado, lo decía Edgar, van 4 personas fallecidas en la atención a tratamientos estéticos. Es decir, la moda de estarse haciendo intervenciones quirúrgicas para ser más guapo o más guapa, porque incluso los hombres también le entran a este juego, de estarse inyectando sustancias, poniéndose implantes, siendo atendidos para mejorar su aspecto físico, sean jóvenes o de más avanzada edad, está poniendo en riesgo a muchas personas porque, a ver, estar en la plancha, como se dice coloquialmente, no es cosa sencilla, no es cualquier cosa. Entonces, eso motivó ya que desde el Congreso del Estado se alce la voz para que se pueda regular este tipo de clínicas o tratamientos y que no haya pues esa ligereza en la atención a los pacientes. De eso le estaremos hablando en unos minutos más. Ya tenemos en la línea telefónica a Marc Hernández para saber quién en el Congreso de Jalisco pretende poner un freno a este tipo de procedimientos irregulares. Marc, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues el día de hoy la diputada local de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, presentó una iniciativa justamente en esta sesión que se llevó a cabo en el Congreso Estatal para, en este caso, con nombre Cirugías Seguras. Básicamente consiste en que se haga delito, tipificar o que se considere como delito la aplicación de sustancias modelantes o sustancias, pueden considerarse también químicas o similares, que no estén autorizadas por autoridades de salud y que sean para fines estéticos. Esto principalmente cuando estas pues puedan tener daños temporales o permanentes a la salud de las personas, sobre todo pues de aquellas que se las puedan aplicar justamente por algún tipo de cirugía estética. Recordemos que pues incluso ya se ha hablado justamente de algunos casos en los que hay personas, principalmente mujeres, pero las que resultan afectadas por esta situación, y sobre todo, pues, la diputada precisa que se busca una pena máxima de 8 años cuando, pues, haya distintos variantes o agravantes también. Escuchemos, si te parece, Víctor, parte de lo que dijo la diputada emecista a este respecto.
Buscando sancionar con una pena de 5 a 8 años de prisión y multa de 500 a 1000 UMAS a quien aplique sustancias no autorizadas por la autoridad sanitaria competente. Esta pena se incrementará cuando el delito lo cometa personal de salud o cuando se aplique en personas menores de edad.
Allí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, recordando justamente que la propuesta también contempla que en caso de que haya, de que la víctima de esta inyección, digámoslo así, fallezca, pues el hecho se pueda calificar o se pueda tipificar o considerar como homicidio calificado, por lo tanto, pues ya habría en este caso pues otro tipo de agravantes justamente para pues que se investigue esta situación. Parte de los argumentos señala que la COFEPRIS en este caso pues informaba en el año 2022, se tomó como base aquel año, sobre la que se llevaron a cabo más de 300 visitas de verificación a establecimientos dedicados al tema de la medicina estética, en los cuales se aplicaron cerca de 88 medidas de seguridad, principalmente en la suspensión de actividades, pero también hubo clausuras, entre otros establecimientos que llevaban a cabo este tipo de actividades. Recordemos, insisto, pues ya se han suscitado casos justamente donde hay inyecciones por temas estéticos, cirugías estéticas, pero pues lamentablemente estas están fallando, causan lesiones a la salud de las personas, pero también hemos escuchado, y aquí insisto, en Jalisco, donde pues se han registrado casos de personas fallecidas por estos hechos. Por lo tanto, en primera instancia, esta iniciativa será turnada a las comisiones del Congreso para que, en dado caso de que su análisis, posibles modificaciones y demás, pueda ser regresada al Pleno del Congreso para su discusión y, en dado caso de que así se decida por parte de los diputados y diputadas, pueda aprobarse y, por qué no también, pues mejorarse, nutrir esta iniciativa. Víctor, mi reporte.
Bien, Mark, y bueno, además que se hiciera una revisión de contención y prevención en la forma en que estas estéticas se promueven. Yo, sorprendido, reviso videos en cada momento en plataformas digitales, por ejemplo, las páginas de TikTok, de Instagram, de Facebook, donde se habla de tratamientos, fotografías que pues me hacen dudar si realmente las personas que ahí están dando sus testimonios son reales, son pacientes verídicos, o si la persona realmente tiene el expertise que dice tener, si no está tomando esas imágenes de un verdadero cirujano capacitado, preparado para promocionarse. Digo, pongo el ejemplo de la famosa doctora Marilyn Coté, que era psicóloga y nada más estuvo trastornando en la vida a muchas personas. Entonces hoy cualquiera con una facilidad va y pone, dice, no, yo te hago, yo te pongo, yo te digo, yo te consigo, yo te dejo tal. Y bueno, no tenemos la certeza de que esas personas sean realmente especialistas. Es más, hasta te das cuenta de que hay quien hace rifas para poder operarse. Y bueno, entre estas cosas muchas más. Así que enhorabuena por la iniciativa. Vamos a ver si camina, si avanza, qué resultado tiene. Y pues te encargamos el seguimiento en comisiones, Mark.
Perfecto, así quedaremos pendientes. Justamente como ya lo mencionas, por ser pues una situación que puede beneficiar o evitar casos que pueden generarse en tragedias incluso.
Claro, gracias por el reporte, Mark Hernández, muy amable.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Bueno, le voy a deber el comentario del rector. Hoy estaba con nosotros preparado o programado el comentario del rector de la Universidad Panamericana. Se nos fue el tiempo con los reporteros, pero lo tenemos ya listo, así que lo transmitiremos más adelante para poder escucharlo completo, por respeto al rector y por supuesto a los escuchas, a las personas que están atentas a la participación de él, y por supuesto gracias a su tiempo. Creo que amerita que regresando del noticiero lo podamos escuchar con todo detenimiento, así que muchas gracias a la Universidad Panamericana y al señor rector por su paciencia con nosotros. A veces así pasa, los tiempos se nos desajustan, pero vamos a tratar de recuperarlo para que no se pierda. La información es importante. Voy con mensajes, mientras tanto, para ya prácticamente irnos al noticiero Notisistema de las 7 de la tarde. Acá nos dice este mensaje. ¿Es cierto o es rumor que los carros que no pasen la verificación tendrán algún tipo de apoyo o asesoría de parte del gobierno para poder hacer las reparaciones adecuadas? Mi carro no pasó años pasados porque tenía manchada la parte baja del motor, cárter. Humedad de aceite, ni siquiera llegaba a gotear y ya con eso ni siquiera hicieron la prueba de gases y lo reprobaron sin saber si contaminaba. Creo yo que deberían hacer todas las pruebas para saber en qué más fallaría y así arreglar todo de una sola vez, para así no desperdiciar las oportunidades de verificar sin costo. Imagínense, primero por fuga de líquido y la segunda por fuga de escape, y ya se le acabarán los chances sin costo, tendré que volver a pagarlo. Gracias, dice Alex Arango en su comentario. Alex, mi recomendación personal, si te sirve de algo, es que cuando yo llevo el vehículo previo a la verificación, a la revisión con el mecánico, yo solicito una inspección mecánica y una atención mecánica precisamente para verificar, es decir, que se le haga la afinación, la revisión de todo el sistema, que no haya fugas, que no haya goteos, que se lave el motor y entonces que lo dejen en perfectas condiciones. No sé cómo hacen algunas personas, creo que nada más van y dicen, cámbiame el aceite, cámbiame el filtro. No, eso no, pues, o sea, afínalo. O hay quien, como era antes Osvaldo, compraron el kit de afinación ahí en, no, hombre, eso ya no existe. Hay que ir a que revisen el vehículo un profesional con detenimiento, con toda calma, de principio a fin, y que se hagan las cosas bien hechas. ¿Para qué? Para que el carro esté en condiciones de entrar al verificentro y salir del verificentro con su engomado listo. A ver, si ya saben que de todos se los van a regresar, ¿a qué le están jugando al vivo? Eso es mi recomendación personal, pero bueno, tienes también razón. Lo que sí no advierto yo por ningún lado, porque no me ha llegado la información, igual la tendría que buscar. Creo que me parece que lo que te dijeron, eso sigue siendo un rumor de que te va a haber un apoyo. No, el apoyo que se dio fue con Enrique Alfaro para conseguir para un carro más nuevo. Y no era mucho, eran 20 mil pesos. Pero hoy que ellos tengan entendido, no hay nada de que te van a apoyar para que el carro quede en buenas condiciones. No, esa es responsabilidad del propietario de la unidad, el resolverlo por sus propios medios. Dice Jorge Rojas, las toritas tienen sus rifas y tandas para operarse. No me consta, pero si usted dice, bueno, pues habrá que demostrarlo. Otro más dice, a ver aquí... Buenas tardes, gusto escucharte hasta ahora. Jesús Hernández, saludos desde el taller. Gracias, muy amable. Y otro texto refiere, mi hija la más chica me dijo, quiero ponerme glúteos. Le dije, estás loca, levántate temprano y haz ejercicio. En la cama no salen eso. Dice, hoy está tan bonita, hace mucho crossfit. Sí, creo que la disciplina, la constancia, la alimentación y el ejercicio es lo mejor. Lo demás es plástico, es artificial. Y además, algo bien importante, no lo olvide. Es efímero. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la tarde.